Bienvenidos al capítulo 9 de Running, el podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del mismo. Este capítulo es un capítulo muy especial porque hemos intentado grabarlo 3 veces y han pasado bastantes cosas en el interín que no lo hemos podido lograr, pero finalmente aquí tenemos a nuestro invitado de lujo y también nos acompaña una vez más de vuelta Daniel. Bienvenido, Daniel, y Juan José, bienvenido. Gracias por Juan José Jaramillo, nos acompaña. Gracias por estar con nosotros.
Qué gusto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de qué hora lo escuchen los amigos que nos acompañan del otro lado. Santiago, Daniel, qué placer estar con ustedes. Y si ustedes supieran, esto ha sido más complicado que correr una maratón con 2 semanas de preparación, así más o menos.
Tal cual.
Sido una odisea, pero aquí estamos por y para ustedes y a disfrutarlo, sobre todo a compartir estas cosas hermosas del running, ¿no? Que tanto nos apasiona.
Sí, una vez más, insisto, parecería que este capítulo no quería grabarse, pero aquí estamos. En todo caso, una vez más agradecido con Juan José y darle la bienvenida una vez más a Daniel.
Sí, ¿cómo estás, Santi? ¿Cómo vas? El gran J4, aquí de los primeros activos que veo de este capítulo. Veo un gran potencial de comunicador, J4, ¿no? Veo que le pega bien la radio.
Es que bueno, yo soy comunicador y no sabes, Dani, yo hice radio muchos años.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo hice años radio y me encanta, dicho sea de paso.
Después nos cuentas una faceta de eso.
bueno, claro, ahí, encantado.
Ahora mientras vamos avanzando, vamos viendo. Sí. Pero bueno, Juan José, tenemos aquí porque tienes muchísima experiencia, creo que eres una de las primeras personas que estableció un poco acá, en al menos en Guayaquil, el tema de tener equipos, de tener running teams, de ser coach de otras personas. Pero cuéntanos un poquito cómo nace esto, porque entiendo, ese no era tu objetivo.
Para nada. A ver, tratando de hacerte el mega resumen, porque si no vamos como 4 horas, yo era un corredor solitario. Yeah. A mí me encantaba correr de toda la vida.
¿Cuándo empezaste a correr?
Desde siempre. Yeah. Yo era más lanzado como buen ecuatoriano al peloteo, era mucho más de fútbol. Yeah. Pero irónicamente, cuando me fui haciendo un poquito más grande, estaba todavía niño, preadolescente, me incliné más por ser arquero. Yeah. Ya no corría tanto. Yeah. Pero a la par, que era parte de la selección de fútbol del colegio, me vi inclinado o me vi seducido por el tema del atletismo.
Yeah.
Y yo hacía atletismo de medio fondo.
Yeah, perfecto.
Yo corría 400 metros, 800 metros, hasta 1500 era mi distancia. Que visto de distinta perspectiva puede sonarte a netamente velocidad, pero cuando eres pelado...
Eso es considerado media distancia.
Sí, ¿no? Es considerado media distancia y es fuerte. O sea, correr 400 metros, la vuelta completa a la pista, es velocidad, o sea, es pura intensidad, es zona 3, zona 4, zona 5, si se quiere,
sí.
A tope. Pero en ese tiempo tú no lo dimensionas, o sea, yo ni por aquí se me cruzaba correr 5K, 10K, media maratón, ni siquiera sabía lo que era eso.
Ya.
Pero así surge, y fui corredor toda la vida. Llegó un punto en que me tocó elegir.
O sea, siempre tuviste una naturaleza de disfrutar el correr.
Sí, me gustó mucho.
En pista, en la calle, donde sea.
Donde sea. De hecho, yo soy cristobalino, yo estoy en el Cristóbal Colón.
Yo también, en la primaria, sí.
Qué risa. Y corríamos alrededor del colegio.
Sí.
Porque no había pista, o nos llevaban a la Victoria Emilio Estrada, que era de tierra, y corríamos ahí. Y para mí era una locura porque nos llevaban 1 de la tarde con un sol canicular, Guayaquil, 1 de la tarde.
También me tocó, sí.
Era una masacre, tenía incluso, hasta me acuerdo el nombre con punto y coma del descriteriado entrenador que tenía en ese entonces, porque no era un entrenamiento para nada efectivo, pero bueno, así surge mi amor por el atletismo.
Y competías también contra el Domingo Comín.
Con Selección Cristiano.
Oh, eso era muerte.
El Domingo Comín era muerte y tenía buenos corredores.
Sí.
Eran buenos esos pelados. Decía, ¿cómo hablamos?
Sí.
No, tal cual. Y también lo tenía por el ejemplo de mi papá. Mi papá, desde que yo tengo uso de razón, practica deporte. El hombre es marino de guerra, ya está retirado, dedicado a la docencia, pero el hombre sigue practicando deporte a sus 60 y pico de años, ahora es triatleta.
O sea, siempre tuviste el ejemplo de la actividad física.
Correcto.
No digamos ejercicio, pero la actividad física.
Siempre, toda la vida. Entonces yo crecí viéndolo a él hacerlo y siempre me llamó la atención. En algún momento ya más grandecito, entrando a los 13, 14 años, me tocó elegir si me iba por la selección de fútbol o me iba por la selección de atletismo. Y sin ser la lumbrera en atletismo, porque no era de los mejores, te lo digo así abiertamente, me fui por atletismo. En novatos quedaba cuarto, quinto, en competencias intercolegiales quedaba quinto, sexto. O sea, yo nunca quedé en épocas de pelados, nunca quedé en primeros lugares.
Yeah.
Eso lo puedo decir abiertamente. Pero tal vez porque no era mi distancia y yo no lo sabía. No me veía haciendo velocidad, 100% velocidad. Yo no participaba en 100 metros. Siempre era arriba, en posta, de 400, todo más. Pero me gustaba mucho. De ahí me voy a vivir a Chile por trabajo justamente de mi papá. Y en Santiago hay mucho smog. Y la cosa se pone muy complicada, entonces no pude correr al principio porque me hacía daño. Me metí a hacer algo de pesas, pero la típica pesa del gimnasio que tienes en la urbanización o en la casa, una cosa muy básica. Agarré un poco más de cuerpo porque era flaco fideo de todo lo que corría. Y bueno, regreso a Ecuador Y empiezo ya a estudiar actuación, que es mi carrera y mi profesión real, mi título universitario de actor. Y a la par empiezo a entrenar atletismo porque uno de mis personajes de la primera telenovela en la que estuve como elenco fijo era un corredor.
Yeah.
Y a mí, o sea, me daba vergüenza. Sí, o sea, era una cosa de loco. De entre más de 5,000 personas que hicieron el casting, quedé yo y el personaje corría. Y al principio no le di tanta importancia hasta que después, ya en las grabaciones, que eran en el estadio modelo, en la cancha sintética o en la pista sintética, nos ponían a pelados de Liceo Cristiano, Liceo Naval, de la NAI, del Domingo Comín, a correr en las grabaciones. Y yo, que era el actor y que tenía que quedar bien, a la segunda vuelta, ya 800 metros, estaba muerto, ya no podía, y los pelados tenían un físico del carajo. Coincidencias o diocidencias, como lo quieras ver, la vida me lo puso ahí. Y yo empecé como actor a prepararme físicamente para el personaje y empecé a entrenar. Ahí me hice muy amigo de la Flaca Guerrero, porque para que veas lo básico que era mi atletismo en ese entonces, corrí en el parque de la Kennedy, que no tiene más de 420 metros, sí, que para mí era lo máximo. Era como súper grande la vuelta, tontera. Y ahí me conozco con la Flaca, nos hicimos grandes amigos antes de incluso saber que los dos estamos trabajando en el mismo canal y más. Y de ahí la vaina se va para adelante, Santi. A los 2 años viene uno de mis mejores amigos, que ahora vive en Estados Unidos, Jimmy Saavedra, y me dice: quiero que me entrenes. Este pana era uno de los campeones nacionales de tenis de mesa, pero no corría ni al baño. Quiero que me entrenes,
en esos dos años tú ya habías empezado a competir de manera semi-élite, semi-profesional, o sea, como amateur-élite, por así decirlo.
Totalmente amateur, te diría yo. Me metí a 5K y 10K para probar.
Ya, pero ya quedaba cerca de los podios o alguna cosa.
No todavía, pero tampoco tan lejos. O sea, en la categoría estaba 20, 22.
¿Te veías que tenía potencial?
Empecé a ver que tenía potencial. Ahí me lancé mi primera maratón, oye, sin reloj, o sea, sin saber ni leer ni escribir. Creo que hice como 4:20, una cosa así. No tengo ni idea el registro. Habría que ver en DM3, porque eso fue una de las carreras de Maruri. Pero sin coach, sin reloj, sin zapatos, totalmente empírico. La sufrí completa. No tenía idea a quién me metía. Pero poco a poco me fui enamorando del tema deportivo. Y bueno, fue uno de mis mejores amigos el que me fregó para entréname. Y cuando el mamá me dice entréname, hice lo que creo que cualquier persona en el mundo debería hacer: empecé a leer.
Claro.
Y libro de encuentro en Amazon, encuentro por todos lados.
Para no fregar a tu panda, pues.
Exacto. Y de hecho, mis mejores amigos han sido mis conejillos de India en todo, tanto en triatlón como en running. Porque claro, no pagaban un dólar, yo tampoco es que les quería cobrar, pero yo no tenía idea de qué es lo que estaba haciendo. Entonces yo leía, aplicaba en mí las cosas, lo aplicaba en ellos, prueba y error, pero literalmente empírico. O sea, no había formación por ningún lado. Ya.
¿Y en qué momento empiezas a tener, entonces, asumo, voy a tratar de recortar un poco la historia, creo, pero...
No, tranquilo.
Empiezas a tener tus amigos que te empiezan a decir, entréname, empiezas a tener ya esto de una manera más continua, empiezas a capacitarte. ¿En qué momento, pregunto, obtuviste ya algún certificado de coach oficial? ¿Lo hiciste? ¿Te contactaste con alguien más? ¿Empezó a crecer demasiado tu grupo y contrataste a alguien que sí estaba certificado? ¿Cómo hiciste?
No. De hecho, mi preparación viene mucho por el tema empírico y autoformación.
Ya.
Yo empecé a leer como loco, empecé a hacer cursos cada vez que me iba afuera a competir.
Ya.
Hablo de Santiago, te hablo de Estados Unidos y más.
¿Aprovechabas el viaje y ibas? Ya.
O sea, más lo hice ya saltándome un poquito a muchos años después para el tema triatlón. Cuando yo empecé a hacer Ironman, la primera vez que estuve en España, me quedé un mes. Y aproveché, hice tricamps, hice talleres, empecé a formarme mucho más en temas de triatlón.
O sea, tienes muchísima formación profesional para esto igual.
Sí, pero no tengo certificación.
Da igual.
El cartón te lo debo, por así decirlo.
Está igual.
Sabes que hay muchas cosas, Santiago, hay muchas cosas que tú encuentras incluso de la misma federación de Guayas.
El cartón tú lo puedes obtener haciendo un curso online de 3 horas, hermano. O sea, olvidémonos
del cartón. Yo conozco un man que era coach, que estaba acercando a ti, que hizo un curso de 3 meses y ya me coach también. Bueno, sí, pero a ver, a lo que voy. Para mí lo importante era, más allá de lo que me comía en libros o de los cursos que hacía, era cómo lo aplicaba. Porque primero lo aplicaba en mí, me lesioné 40,000 veces.
Correcto.
Me reventé, me sobreentrené y luego lo aplicaba en el resto.
Aprendiste mucho de la manera autodidáctica, pero contigo mismo. O sea, a ver, poco te interrumpo porque a mí me ha pasado. O sea, yo no soy coach, estoy lejísimos.
Pero tienes mucho conocimiento.
Pero tengo 2 años entrenándome con coach profesionales. Y mucho de lo que me van dando, de las herramientas que me van dando, y siendo relativamente algo consciente, utilizando un poco el sentido común. o el menos común de los sentidos, pero y tratando de leer un poco, vas entendiendo por qué te mandan cada cosa, por qué haces cada cosa. Y entonces, luego de 2 años, que llevo 2 años, gracias a Dios, sin mayores lesiones, con resultados positivos una vez.
Y sigue tocando madera, gracias a Dios. Sigue el camino.
Sí siento que, sin tener un cartón, tengo ciertas capacidad para ser guía de alguien y decirle, mira, te recomiendo esto, y lo que no sé, te diré, esto no lo sé. Pero es digamos, creo que esa es la mejor manera de aprender, especialmente en este tipo de cosas, ¿no?
Para mí sí, porque tú tienes entrenadores, ojo, no quiero decir con esto que el entrenador tiene que ser sí o sí deportista.
No, por supuesto.
Es como en fútbol, que tienes directores técnicos que como futbolistas eran muy malos y son grandes directores técnicos, o que nunca fueron futbolistas y tienen una barriga que les llega, chuta, hasta el otro extremo de la mesa y son muy buenos entrenadores, ¿no?
Puede ser, sí.
Pero estoy de acuerdo contigo. Entonces yo me lancé como 2 años en este tira, prueba, busca entre mí y otras personas, y ahí es cuando logro el salto de que ya no quedaba 20, quedaba quinto, quedaba cuarto. Uh-huh. Empiezo a hacer podios.
Yeah.
Empiezo a ganar carrera de mi categoría. Uh-huh. Ojo, y siempre lo reafirmo para toda la gente que nos escucha, yo no soy pro. Yo me sigo definiendo como amateur.
Sí, yo también.
Como un amateur que vive como que fuera pro. Por la alimentación, por el entrenamiento, por el descanso, por la nutrición, por tantas cosas.
Que a largo plazo con Daniel un poco es lo que siempre decimos. Ese es el estilo de vida que te lleva el practicar de una manera honesta.
Friendly.
Este tipo de deporte.
Friendly, sí, sí, sí.
O sea, te lleva a cambiar tu vida de una manera positiva en la que tú ya, no es que te transformes en un profesional, pero vives tu vida de una manera mucho más sana.
Y como si lo fueras. Yo siempre digo que no es moda, sino un estilo de vida.
Así es.
Entonces, de ahí viene...
Daniel siempre dice lifestyle.
Lifestyle, ¿no? Sí, tal cual. Y de ahí viene el tema de que llegaron varias personas, incluso el medio televisivo local acá en Ecuador... Uh-huh. A buscar que los entrene. Amigas mías como Silvia Ponce, Paola Pogo, Paola Farías, y ahí se fue a la miércoles todo.
Porque, me gustaría poner me gustaría que nos pongamos en contexto un poquito los años. Tú dices que te fuiste a Chile, volviste, empezaste.
Ok, eso fue 2004, 2005.
¿A qué edad arrancaste esto?
2008, 2000, de edad.
Sí.
Tarde. Yo empecé a correr ya de una manera un poquito más cuidadosa a los 21. O sea, claro, a mí me ayuda, y Santiago me va a entender muy bien porque él tiene un poquito más de tiempo en eso, el tema de la memoria muscular. Porque como yo ya practicaba deporte, no es lo mismo alguien que arranca de cero, alguien que ya desde peladito estaba moviéndose. Claro, yo no era fondista. Si yo hubiese empezado a hacer fondos desde más pelado, probablemente hasta mi metabolismo funcionara de una manera diferente. Yo soy, para los que no me he visto en persona, yo soy piernón. Yo tengo más un biotipo pegado a un velocista, que son un tipo
más
Bolt,
potencia,
que son
más potencia.
Piernas grandes, más potencia, porque eso era lo que yo hacía de pelado. Para fondista, la gente cuando me conoce, sobre todo los que sí son pro, me ven y dicen, pero este man, tú eres muy tuco para
claro,
fondista.
Claro, no te da algo.
No, y en triatlón me pasa lo mismo, porque todos son unos fideos, flacos, altos, bien flaquitos. Sí. Estilo Santiago, es tuco, fibra, pero es flaco.
Menos el noruego, el que quedó tercero en el mundial.
Ese man es un
porque hay dos noruegos, sí. Hay uno que es una máquina y el otro que es medio gordito, sí. Medio, pero más que gordito es que es grandote.
Oye,
el tipo.
Yo con él competí en México y me quedé frío porque, claro, tú lo ves en foto y se lo ve, la cámara engorda un poquito,
sí.
Se lo ve grueso, pero cuando tú lo ves en persona, ese man es pura fibra.
Claro, sino que o sea, es más grande
estuco,
que los demás.
Estuco, pero es pura masa muscular, pero es grande. Efectivamente,
sí,
es grande.
Sí, sí.
Y hay más mérito por el lado de él. Así surge el tema de coachear, porque ahí ya me fui al carajo, fueron como 60 personas. Y ahí me tocó por primera vez dejar de ser tan friendly y empezar a ser un poco más mano dura. Uh-huh. Entrenamos en la pista del Estadio Modelo, que no costaba un centavo y obviamente no cobraba tampoco yo. Era el equipo que se llamaba New Runners. Fue el primer equipo que yo manejé.
Y era solo running al principio.
Y era solo running.
Okay.
En ese tiempo habían 2 o 3 equipos dentro de la ciudad que manejaban el tema running. Pero me atrevería a decir que somos uno de los primeros que dijimos hay que buscar uniformes.
Yeah.
Hablé con mi amigo Alejandro Bolaños de BM Tours y le dije al pana, mira, somos tantos, ¿qué nos puede ofrecer? El man, yo te brandeo, mira, vete, le pongo la marca adelante, pon la marca atrás y vas a tener gente muy rápida, porque había gente que ganaba las carreras, y gente muy lentita que va a llegar medio arrastrándose, pero tienes tu marca puesta en toda la ruta.
Sí, correcto.
Y sin saber ni leer ni escribir, porque en marketing yo sí no tenía idea dónde estaba parado. Todavía era estudiante de actuación de la UES, no había visto ni siquiera bases de marketing, economía y vainas universitarias. Empezamos a dar los primeros pasos con respecto a auspiciantes, patrocinio y demás. Y gracias a Dios, mira, no fue bien. El equipo después se redujo a más o menos unas 30 personas que sí eran muy constantes. Y las 30, unas 28 estábamos compitiendo en todos lados. También uno aprende de la novelería. Al principio corríamos en todo. Carreras todo el fin de semana. Cuenca, Quito, Salinas.
No, pues te quemas, ¿no?
Pucha,
no,
en un año hicimos más de 200 carreras. Es una cosa de locos. Si había carrera sábado y domingo, íbamos el sábado a una, el domingo a otra.
Un poco el ímpetu de empezar, ¿no? Sí. Del Nobel, pero...
Una locura completa. Dani.
No.
Entonces, bueno, eso te puedo decir como introducción. Con mucho orgullo puedo decir que varios de los New Runners siguen siendo parte de mi círculo. Tengo a 3 que son Pythons. Uno vive en Estados Unidos y entrena conmigo a distancia. Y nos va gracias a Dios bien. Y bueno, ya cuando empecé a meterle un poco más, me vinculé al equipo T3, al equipo de
Correcto,
Nuke. De
sí,
hecho,
sí.
Él vio que yo ya, o sea, yo no empecé cero, no fui formado por él. Él vio que yo ya tenía cierto potencial y me dijo, oye, tengo un equipo, vente. Con el paso del tiempo...
¿Ya para triatlón?
No.
Solo
todavía
para
running,
correr.
Todavía running.
Okay.
Él me convenció de comprarme una bicicleta. yo buscaba mejorar y el performance en running, y él me decía, mira, con otra actividad para tener un descanso activo te va a ayudar. Me compré la bici y cuando ya me vi pedaleando y corriendo, dije, ¿por qué no hago triatlón? Ya el tiempo de entrenamiento, y ya estaba haciendo mejores tiempos, ya estaba corriendo maratón y ya había hecho Lima 2 veces, ya me había ido a Buenos Aires, ya había corrido algunas carreras, sobre todo internacionales, que hay una gran diferencia entre maratones para los ecuatorianos que nunca han corrido afuera. Vayan a correr afuera para que vean la mega diferencia, sobre todo si tienen como ir a correr a Estados Unidos.
Un poco hablamos eso con Diego en el capítulo anterior, en el episodio anterior con Diego Maruri, que lo tuvimos aquí
chévere,
como honrado invitado, porque yo realmente siempre menciono que me parece que la media maratón de Guayaquil es algo que, al menos a mí, me hizo runner. O sea, yo empecé a correr porque aquí teníamos la media maratón. Y con él comentamos cómo nació y por qué nunca se lanzó a la maratón completa al inicio. Porque habló con Silvio Guerra y Silvio Guerra le dijo, nuestro país no está, nuestra cultura, nuestro país no está preparado para preparar una maratón de verdad. Y creo que, lastimosamente, creo que se intenta, se lo hace, pero como cultura social todavía no tenemos suficiente. Nuestra sociedad no está al límite, a ese nivel de poder decir, amo este deporte o entender las cosas positivas que trae este deporte, como para prestarse, porque sí es un tema de cerrar calles, de vivir la maratón como una fiesta, como lo hacen en otros países. Tú decías lo de, váyanse a otro. O sea, si quieres correr una maratón, sí vale la pena que tengan la experiencia afuera. Sí. Las medias aquí van súper bien.
Sin quitarle mérito a la Guayaquil, pero tienes razón. Y ojo, no es un tema de organización. Y no es por defender a Diego. Yo he trabajado de la mano con DM3 algunos años. Yo personalmente he estado dándole charlas y capacitaciones a la gente de la Comisión de Tránsito. Yo en primera persona con Diego y con el equipo. Y a la hora no pasa lo que se ofrece.
Sí, mira, que nos estamos desviando un poquito el tema, pero justamente le dije a Diego, sería buenísimo si un mes, 2 semanas... una semana y así periódica y poblativamente haya la comunicación de parte de las autoridades, no solamente de M3, porque las autoridades son las oficiales que digan, va a ser la maratón de Guayaquil tal día, va a ser la media maratón, van a cerrar estas calles, para que no solamente haya mayor alcance, sino porque la sociedad que vive en aquella ciudad se vaya preparando. Y sabes que si no quieres fregarte la vida esperando que pasen los corredores, o no vayas por ahí, planifica mejor tu día para irte a otro lado. Pero el problema es que a veces la gente ni siquiera sabe que tal día es tal competencia. Pero sí, bueno, ese era un tema...
Es un tema de respeto, es complicado. Y
creo que con estos espacios estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para que eso vaya hacia adelante.
Y como última recomendación, para efectivamente no desviarnos del tema, es usted puede aportar desde su metro cuadrado con su entorno, su familia, diciéndoles que tienen que tener un poquito de respeto y empatía con los corredores y que hay días clave donde hay competencia y que hay que respetar. No te demoras ni 5 minutos a veces en rebasar, pero hay gente que sí se pone bien especial con ese tipo de cosas y hay que tener mucho cuidado. En otros países, sí, insisto, menospreciar la organización, sí te cierran. En Perú tienes todo Miraflores cerrado para ti, toda la zona del Arcomar para ti. Uh-huh. En Miami te cierran el puente de Miami Beach entero para que pasen los corredores. O sea, hay otro tipo de cultura y las autoridades también colaboran. Acá en el municipio, penosamente, hay un apoyo de la boca para afuera, pero a la hora de la hora, a determinada hora, ya te están abriendo calles. Y se torna extremadamente peligroso.
Porque hay presión social, porque no, la sociedad no se mete, no ama esto. Pero bueno, esperemos que eso vaya cambiando.
Eso puede ser otro tema, pero otro día que me inviten. Hacen un panel, nos invitas a varios y hablamos del tema.
Cuéntame un poco, ¿cómo empezaste a manejar tu tiempo? Eras actor y ya empezaste a ser coach y aparte competías en otro equipo. ¿Cómo manejabas el tiempo? Porque a veces la gente me pregunta, Santiago, ¿cómo manejas el tiempo para trabajar, hacer todo lo que haces y además entrenar? Entonces, aquí te pregunto a ti, ¿cómo haces?
Creo que igual que como lo hace Anil y como lo haces tú, con una correcta organización, cuando uno quiere las cosas, uno busca el tiempo. El tema de la excusa del tiempo, es que no tengo tiempo. Si realmente lo quieres hacer, saca del tiempo. Hay que tener claro que hay una gran diferencia entre la gente que corre simplemente porque quiere mantener el peso, porque quiere divertirse paseando, por así decirlo.
Sí, o hacerlo de una manera aeróbica, más
recreativa.
Correcto.
Y los picados como nosotros, que nos gusta hacer mejores tiempos y que queremos ganarnos. Ojo, picados contra nosotros mismos. Queremos bajar nuestras propias marcas. Primero nosotros y después contra el resto, ya. Para ser sinceros. Pero hay una gran diferencia. O sea, si tú realmente quieres ir a un ritmo competitivo, tienes que sacar el tiempo. Ahí sí no puede haber una excusa.
Y empiezas a tener que tener prioridades.
Sí. Y tienes que ir sacrificando muchas cosas. Para empezar, y algo que creo que es básico para todo deportista aquí en el Ecuador, es madrugar. Te toca, o sea, tú no puedes decirle a la gente del trabajo, oiga, voy a entrar 1 hora más tarde porque tengo que entrenar.
Claro.
O sea, te mandan al carajo y se acaba todo, por mucho que te tengan confianza o que respeten o valoren tu trabajo.
Y entrenar en la noche es bastante complicado, más aún ahora con la seguridad.
Hay gente que lo hace y lo admiro, pero por ejemplo, yo quedo tan cargado de endorfinas que yo no puedo dormir. Sí, yo no puedo dormir. Lo intenté un tiempo porque trabajaba muy temprano también. A veces me toca con novelas,
sí, por supuesto,
con grabaciones, pero es muy duro. O a veces me toca, y Dani lo sabe por el tema de triatlón, nadar 10 de la noche. Y lo que tengo que hacer, no te exagero, es hacer ejercicios de respiración, buscar la manera de aislarme y bajar revoluciones para que el cuerpo descanse, porque el descanso es importantísimo en el proceso.
Sí.
Entonces, yo creo que la coordinación y la organización es clave. Para empezar, madrugar. O sea, te toca sacrificar y entender que no porque te toque madrugar quiere decir que vas a dormir menos. Tienes que darle prioridad y buscar el espacio para dormir más temprano, para levantarte más temprano y hacer, siempre lo defino con una frase que es, si tú quieres cosas que no todo el mundo puede hacer, tienes que estar dispuesto a hacer cosas que no todo el mundo hace.
Tal cual.
Entonces, es así. Exactamente. Y a los que nos ven de madrugada, acá mi compañero lo ven corriendo en ciertas zonas del centro y más, a veces nos ven como locos. O sea, te topas con otros corredores y es bacán porque te saluda a lo lejos, sí, o lo ves, claro. Y te produce una sensación chévere de, ah, qué bacán, está entrenando tal persona más. Sí. Como cuando nos topamos en cierta universidad.
Sí,
qué loco, está entrenando este man, qué chévere que por aquí. Sí. Pero los que no están como parte de eso te ven como un loco. Claro. Peor si entrenas fin de semana y te topas con gente saliendo de la discoteca o de los bares.
Sí, y ahí un poco también tienes que tener un poco la suerte, si lo quieres llamar así, de bueno, algunos estamos casados, otros no, pero tienes novia o lo que sea, tienes un círculo que te rodea en donde tienes que contar con el soporte, sí, el apoyo y un poco esa capacidad de que ellos digan también sacrificar ese tiempo contigo, sí, porque tú estás sacrificando haciendo algo. Entonces poco va de la mano con eso y a veces es difícil, pero yo creo que cuando las personas que nos rodean en ese círculo tan cercano con el que decidimos compartir nuestro tiempo ven el efecto que esto tiene en ti, dicen, bueno, eso, o sea, yo, ¿sabes qué? Estoy dispuesta a sacrificar un poco de mi tiempo con él, con ella, porque sé que le está haciendo súper bien y a largo plazo es un beneficio mayor para todos. Entonces,
totalmente.
Sí, pero sí necesitas, por ejemplo, a mí, mi esposa me dice, yo a veces estoy cansado o estoy molido del entrenamiento anterior, dormí un poco mal, y chuta, no sé salir a correr. Y ella me dice, Santiago, sal a correr. ¿Sí? Y ella es la que me aupa a seguir, o sea, en los momentos en los que estoy mal. Entonces sí también creo que es importante tener ese soporte, ese backup de tu círculo cercano, familiar, como lo quieras llamar, que te ayude en los momentos donde a veces quizás no quieres y también te ayuda a mantener esa disciplina.
Claro, pero sobre cómo manejas el tiempo y así, yo me he dado cuenta, porque yo estoy en Python, que es la comunidad de J4, cómo la autoexigencia se vuelve un hábito, ¿no? Ellos convocan a las 5 de la mañana, por ejemplo, a hacer, no sé, 30, 40 kilómetros, que es entre semana. De
ciclismo, rodando, pues. ¿No?
Rodando. Y chuta, a las 4:50 dice, ya estamos todos listos. Entonces tú te das cuenta que eso se construye.
Sí, se crea un compromiso.
Claro, pero es un compromiso creado en base a que si J4 está a las 4:50, tiene que rodar a las 5, yo no puedo llegar a las 5:05.
Por supuesto, y ahí quiero tocar un tema, por ejemplo, yo no soy un corredor de equipo. Por suerte no necesito ese compromiso con alguien más, pero cosas positivas de estar en un equipo, además de que sí tienes que tener un coach, y si estás en un equipo, ese coach te ayudará a lograr mejores objetivos, es que te sientes comprometido con el grupo y exacto, ya no le quieres fallar. Yo, por suerte, no necesito eso, pero sí creo que es muy positivo. De hecho, Eliud Kipchoge, o sea, el más grande maratonista de todos los tiempos, Michael Jordan, de esta vaina, él te dice, este es un deporte en equipo. Yo no pudiese lograr mis objetivos si no tuviese mi equipo detrás.
Claro, claro. Bueno, Kipchoge lo va iluminando No se vean los videos, que es increíble el entrenamiento.
Sí, espectacular.
O sea, un carro le va iluminando.
Pero ese fue el challenge en Austria, que rompió las 2 horas, sí, pero pero el pala corre en Kenia con 25 tipos que se levantan a las 3:30 de la mañana.
Sus pesas, sus liebres y más. Sí, definitivamente, el tema del equipo es un plus. Bueno, primero retomando lo que tú decías, lo de la familia para mí es un apoyo básico. Uh-huh. Y no tienes idea en la comunidad, lo que decía Dani, a mí me llama mucho la atención que hay esposas que están hartos. A mí me ha tocado sentarme con esposas y decirles, mira, esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar. Y me he topado con las dos caras de la moneda. Gente que me dice, no, es que estoy harto, solo tiene sueño, pasa solo cansado, encima no le pagan, gasta plata y se me va de viaje y la tontera.
Claro.
Y el otro punto, que me dicen, oye, este man pasaba todos los fines de semana chupando,
claro,
con amiguitas o con tonteras y ahora está dedicado a esta vaina. No sé qué le hiciste, pero gracias.
Claro.
Entonces, y a la final, yo no he hecho nada. Lo único que hago es empujar un poquito o siempre diré que el coach es alguien que te traza un camino, te sugiere un camino. Tú decides si lo transitas, te vas por otro lado o ves cómo lo haces.
Ahora, hablando de eso del coach, por ejemplo, tú, no, el coach no solamente en este caso, cuando es alguien como tú que está presencial, porque yo no he tenido, entre comillas, la suerte de tener un coach presencial, pero el coach cuando es presencial tienes quizás hasta un poco más de tino y no solamente manejas el tema de qué tipo de sesión, qué tipo de trabajo, cuánto tiempo te va a mandar a correr, a qué velocidad te va a mandar a correr, sino que te mide la parte, ve que te pica, ve que te va a motivar,
sí.
Ve si estás ese día te sientes un poco mal, te va a decir, ¿sabes qué? Si te sientes muy mal, no te exijas, te va a ver, o sea, eso sí creo que es muy positivo tener un coach presencial y tener un equipo.
En los últimos 8 años, yo he tenido, al igual que tú, entrenadores de afuera. Uh-huh. Es más, a mi actual entrenador lo he visto 3 veces en mi vida.
Yeah.
Y me lo acabo de ver en el Ironman 70.3 de Panamá porque él vive allá.
Bacancísimo.
O sea, a ese nivel. Para mí siempre es importante tener un coach. No importa qué tanta experiencia tengas, uh-huh, o qué tan bueno seas, siempre es importante que alguien de afuera te vea. Ya, en eso podemos profundizar en un ratito, pero lo que tú dices es tal cual. Y por eso te decía que yo también tengo coach de afuera, uh-huh, pero es interesante cuando tienes adentro porque la dinámica es diferente. Uh-huh. Y efectivamente, tú puedes ver puntos buenos, puntos malos, dónde tienes que ajustar, dónde no. Incluso puedes ver cuestiones anímicas, porque tenemos días buenos y días malos.
Correcto.
Y tú puedes ver que algún día alguien esté muy fatigado, que esté muy mal. Y claro, hay gente que necesita el empujoncito, como lo que hace tu esposa, de vamos, que es genial. Uh-huh. Pero hay gente a la que tú tienes que decirle, oye, ¿sabes qué? Hoy no, hoy descansa. Porque lo notas en el semblante, que están mal, que no pueden. De hecho, al mismo Dani le he dicho en algún momento, no, es que de aquí voy a hacer esto, el otro, sabes que Dani, mejor no entrenes. Hoy descansa, pero mañana sácate el aire, claro, o busca la manera.
Hoy entrenas, pero vas a hacer que te voy a cambiar la sesión. No vas a hacer esta aquí, vas a hacer un poco más
suave, aeróbico o más en zona 1. Sí, puede pasar bastante. Y el otro punto, el tema del apoyo del espíritu de cuerpo. Uh-huh. La motivación que te da el equipo es impresionante. Porque tú puedes estar con flojera, tal vez tengas pica con algún miembro del equipo que quieres ganarle. Por suerte en Python es muy sano eso. Hay rivalidades, pero realmente son sanas. Bueno,
las rivalidades te llevan a exigirte, sí, y ser mejor.
Ayudar, ¿no?, un poco más. Pero lo que decía Ani, también mucha gente que empieza en el equipo se estrella porque te dicen 5 de la mañana y están llegando 5 y 15. Y llegaron 5 y 15 y el equipo ya se fue.
Claro.
O sea, ya llegaste y ahí te fuiste.
Claro,
ya te... O sea, a mí me ha tocado, chuta, con la mejor buena voluntad, esperar y decir, ok, vamos a esperar a que mi bonita llegue para salir con la persona. Y de hecho van viendo que las cosas son disciplinadas. A mí me gusta el tema de la formación desde mi punto de vista, y porque tengo gente acá presencial, el no solamente decir, sino hacer. Yeah. Para mí el concepto es clave. Yo no soy el mejor deportista del mundo, no soy más ni menos que ninguno de los míos, pero tengo un poco más de experiencia. Uh-huh. Entonces,
y ojo, yo, no necesariamente un buen deportista se vuelve un buen entrenador.
Sí. Y sí, totalmente.
O sea, no tienes que ser excelente. Lo que tienes que es tener cierta experiencia y un poco esa experiencia... Saber conducirla y tener un poco la virtud y la vocación de querer aprender y querer llevar a alguien. No todo el mundo tiene la capacidad de ser profesor y la paciencia, ¿no?
Porque no es tan sencillo. Efectivamente, hay algunos que sacan canas verdes y que tienes que repetir 7 veces lo mismo y no te entienden, o que quieren resultados de las 2 semanas y es como, oye, dale con calma. Sí, sí, definitivamente lo es. A mí me gusta mucho el ser un coach que da el ejemplo. Uh-huh. Entonces, tal vez no soy el mejor del mundo, pero sí, gracias a Dios, tengo buenas marcas en lo mío central, que es triatlón. Uh-huh. Y en triatlón de larga distancia, gracias a Dios, tengo muy buenas marcas. Y siempre les digo desde mi punto de vista, mira, yo hice esto y me funcionó. No todos los cuerpos funcionan iguales.
Correcto.
Pero hice esto y me funcionó. A mí me pasó esto, no te lo recomiendo porque te puedes caer aquí, te puedes cometer errores de acá, el famoso muro. Con Dani, por ejemplo, hablamos mucho del tema de la maratón, que le fue muy bien. Y habían cosas muy puntuales. Él me decía, si paro en tal kilómetro para hidratarme. Y yo que le decía a él, no pares, sigue. Y en entrenamiento es lo mismo. Porque, y son cosas que la experiencia te lo da. Muchas cosas están en manuales, otras no. Uh-huh. El tema de que gente que para, por ejemplo, y tú que tienes experiencia corriendo maratones, que para siempre hidratarse. Es necesario hidratarte. Pero si tú acostumbras, por ponerte un ejemplo suelto, a tu cuerpo a parar en entrenamientos, el rato que estés en la competencia, a otra intensidad, el cuerpo te va a decir, hey, ¿a qué hora viene la parada?
Sí.
Y si no le das la parada, te va a responder de alguna manera para obligarte a parar, con algún calambre, con alguna molestia.
Así es, porque además el parar enfría.
Sí.
Y entonces volver a impedir la intensidad es un poco difícil.
Y el ritmo cardíaco. Sí, ajá. Sí, sí. O sea, son ahora, muchas cosas.
Cuéntame un poco, antes de, quiero ahondar un poco más en la transición tuya hacia triatlón, porque te consideras más triatlonista y más un coach de tri que necesariamente de running.
Que running, sí.
Pero los métodos de entrenamiento para el running para la bicicleta y para la nadada, asumiría, son relativamente similares.
Son muy parecidos.
En cuanto a qué tienes que desarrollar, esta sesión te ayuda a desarrollar la parte aeróbica, esta aquí te ayuda a desarrollar la parte del, en inglés yo le digo lactate threshold o los tempo workouts,
sí,
que son como zona 3 alta a zona 3, 4 baja, y estos aquí te ayudan a intensidad, zona 5, lo que sea. ¿Tú practicas más o menos ese mismo concepto para todo o tienes otro tipo de método de entrenamiento?
Yo trabajo sobre todo con el corazón.
Ya.
De hecho, tengo una frase que suena muy romántica y que siempre digo que en el amor y en el deporte, el corazón es el que manda. Uh-huh. Y sí, lo manejo mucho así. Yo sé que, por ejemplo, hay entrenadores que trabajan mucho con el tema de la cadencia, uh-huh. Que hay entrenadores que trabajan mucho con métodos netamente de tiempos o de intervalos.
La cadencia a mí me parece que es algo que no es para un beginner.
Sí, es algo muy pro.
Porque eso ya te ayuda a cierta eficiencia en un nivel muy alto. Pero sí, al principio, poco es más la parte... Tu corazón es el que manda, pues, ¿no?
Sí, total. Para mí el corazón es la base. Y por lo menos lo que siempre he tratado de promulgar, siempre digo, cuando entran al equipo gente nueva, les digo, ojo, nosotros no estamos buscando crear campeones mundiales.
No.
Si logramos que quedes campeón mundial, bienvenido sea, sí, no me enojo. Claro. Y si logras ganar carrera de masa, bienvenido sea. Pero la idea es primero ganarte a ti mismo. Y para mí la base, Santi, es conocerte a ti mismo. Yo no soy muy amigo de los gadgets. Yeah. O sea, el reloj para mí es también básico, sobre todo si tienes la banda de ritmo cardíaco, que para mí es recontra hiper que básico, pero yo no soy de los que te programa entrenamientos y que te aparezca en el reloj. Soy enemigo de eso.
Sí,
no, que mucha gente ahora, bueno, lo conversamos tras micrófono, hay mucha gente con el tema tecnológico, y mira los tiempos que tú logras, mucha gente con el tema tecnológico se vuelve loco, y a mí me ha pasado en maratones y en triatlones que se me daña el reloj, entra agua, se blanquea, y tú tienes que conocer tu cuerpo para saber a qué ritmo ir, cómo mantenerte, cómo no quemarte. Y he visto a gente que pierde carrera o se retira porque se les dañó el reloj y no se sienten ciegos.
Mira, te voy a dar un ejemplo súper tácito para que la gente un poco entienda lo que estamos diciendo. En la media maratón de Guayaquil y en la maratón de Guayaquil siempre pasas por el túnel.
Sí.
Y el túnel GPS del centro
se vuelve loco.
Y el GPS desaparece.
Sí, efectivamente.
En maratones con ciudades donde
en Chicago,
estás,
pues.
Cerca de, en Chicago,
árboles,
en Nueva York, en
rascacielos.
El reloj se te desaparece. Sí. Te marca cualquier cosa. Entonces, me ha pasado muchas veces y cuando ahora último, la última media maratón que corrí, que fue el día de la maratón completa, yo estaba corriendo con Paula Neme y... Habíamos quedado, yo lo iba a hacer el entrenamiento y ella iba a buscar hacer su récord personal. Entonces, qué gobierno, para mí igual era súper rápido lo que yo iba a hacer.
Pero
que era
un yo la premié a Paola y los vi a ustedes corriendo, era rápido.
Ese día para mí era un entrenamiento fuerte, no era un entrenamiento cualquiera. O sea, claro, no es que estoy diciendo exigente, que yo estaba mucho más allá que Paola, no. Pero quedamos en que íbamos a intentar hacer el ritmo de 1.27, ¿ya? Ese día ya puso 1.26, algo, fue su mejor tiempo, vacancísimo, le fue increíble. Pero en el túnel veníamos pegados con dos otras personas que... como que medio escucharon lo que íbamos a intentar hacer en la partida
y se pegaron. Siempre pasa, ¿no?
Y llegó, y es bacanísimo, por si acaso. Sí. A mí me parece increíble porque mi primera maratón, mi mejor tiempo, yo lo logré así. Me pegué a un pacer a la primera mitad de la maratón y cuando ya me sentí bien, los dejé pateados y me fui.
Ah, bien. Lo dejaste.
Pero vamos al ejemplo súper tácito. Venían estas dos personas detrás de nosotros y se volvieron locos. Uno era quiteño o no era de aquí, era de la sierra, y el otro no sé dónde era, pero... se volvieron locos, no sabían, y se perdieron. Y decían, no sé qué está pasando. Salimos del túnel y seguían perdidos. Y yo les decía, mira, olvídate el GPS. Yo sé a cuánto tiene que ir mi corazón a esto.
Exacto.
Obviamente, si se te daña el reloj, pierdes tu corazón. Pero igual, yo también sé cómo se siente el esfuerzo que estoy haciendo a la velocidad a la que ya he entrenado.
Correcto.
Obviamente, si me vuelvo mejor mañana, ese esfuerzo ya no es el mismo y soy más rápido, entonces se siente un poquito más lento una cosa a otra. Pero yo les decía a los manes, yo estoy haciendo el pacer, a ella, si me quiere seguir, sígueme, yo sé lo que estoy haciendo. Pasaron 12 minutos hasta que los relojes regresaron.
Volvieron a
hermano,
a ahí.
Clavado, o sea, ahí.
Tal cual.
Ahí, y yo, eso te da las horas en la calle y el conocerte, sí, a ti mismo como corredor.
Totalmente.
¿Cómo tú le convences a algún alumno tuyo, algún corredor tuyo, o algún triatleta tuyo a que... Porque eso se logra con paciencia, ¿no? De, sí, la noche a la mañana. ¿Cómo,
efectivamente,
¿cómo lo llevas a eso?
Ya, yo trabajo mucho con las zonas. Yo lo divido normalmente en 3 o 4 zonas. Tenemos claro que tanto Garmin como Strava, como Training Peaks, uh-huh, como cada dispositivo y cada aplicación tiene su propio algoritmo con respecto a las zonas. Yo siempre les digo que de la manera más primitiva del mundo... analicen por sus cuentas. Eso es como un padre nuestro o como manejar sin pensar con los cambios. Yo le digo R1, R2, R3, R4, uh-huh, les pueden decir Z, HR, como quieran, como dependiendo quieran de las zonas. Pero para mí tienen que primero aprender a identificar su ritmo de calentamiento. Uh-huh. Entonces R1 es un ritmo que la gente puede trotar y puede hablar sin problema. Para algunos eso es 6.30, para otro eso es 7, para otro eso es 7.30, para otro eso es 5.20. Yo nunca me voy a olvidar, por ponerte un paréntesis rápido, con el negro Fausto Bolaño, el negro rubio, el único negro que tiene el Ecuador, mi pana Fausto. Yo estaba haciendo trabajos para el Ironman de Barcelona, que es mi mejor Ironman hasta ahora, el 2019. Yo me bajaba después de estar 5 horas en la bici, tenía que correr 15 kilómetros a un ritmo tempo. Yo estaba corriendo a 4.40 y el negro iba fresco. El negro se me pegó a la bici y se pegó corriendo. Y estábamos subiendo el puente de la Unidad Nacional de camino a Durán. Y él se me pegó. El negro iba muerto de risa. Yo iba con tanta fatiga y tanto cansancio que los 4:40 yo lo sentía como zona 5. Claro. No podía ni hablar, Santiago. Y el negro iba, ¿y tú qué piensas, ñañito? Y yo, muriendo. Entonces, ahí tienes un ejemplo muy grande de, sí, de que un cuerpo funciona muy diferente a otro cuerpo. Entonces, para mí, lo primero es identificar eso. ¿Cuál es tu ritmo de calentamiento? Porque no es lo mismo para uno que para otros. Y cuando
con eso empiezas a establecer, ¿ok? Sí. Conócete cuál es tu, por último, tu mínimo y conoce cuál es tu máximo.
Cuando yo agarro a alguien nuevo, lo que le digo es, a ver, cuéntame qué tanto corres o qué tanto no corres. Uh-huh. Y lo primerito para mí, básico para iniciar cualquier proceso, es un test. Que acá Daniel no me va a dejar mentir. Primero arrancamos con un test. Y yo te digo, vamos a correr 5 kilómetros. Vamos, me refiero a corres tú y yo te veo. Puede que vaya al lado tuyo, puede que tú lo hagas por tu cuenta, porque gracias a la tecnología igual lo puedo medir. Pero ahí yo, el primer punto de quiebre. Porque los corredores que ya son más viejos o más experimentados te dicen, uy, 5, a vaca. Entonces tú dices, ok, vamos a ver, porque 5 con intensidad tampoco son, no son sencillos.
No.
Y ves, pero en cambio los otros que dicen 5, ya lo ves preocupados. Y están los otros que dicen, no, 5 no puedo. Entonces, ok, vamos con 3. A los que son muy principiantes incluso les digo,
1.
Camina o trota, o ambas. Pero cuando llegues a los 1, 2 o 3 kilómetros, para el reloj. No me pare del reloj en medio, para el final. Uh-huh. Y de aquí a 2 meses hacemos otra evaluación y vemos cuánto tiempo estás haciendo lo mismo. Uh-huh. Para mí los test son muy importantes porque te permiten al atleta tener su punto de partida y al coach ir midiendo qué tanto avanza o qué tanto no avanza. Y eso es tan simple y sencillo como ver corazón, estudiar corazón, porque si tiene la banda estamos del otro lado, y el tema de tiempo.
Ahora, pero para ti es imposible, tú le puedes dar, hablemos de los gadgets y por qué no somos extremadamente fanáticos de, tratando de aportar el tema que estás comentando. Tú le puedes dar todas las herramientas a tu alumno, pero sí depende del corredor. Ahorita, este es un programa para que los corredores que nos escuchan a poco vayan aterrizándose.
Cachando, ¿no? Entonces, un poquito, sí.
Tú como corredor, no es solamente correr. Si quieres mejorar, tienes que hacerte una introspectiva, tienes que estar tratando de escuchar qué te está diciendo tu cuerpo. Hay días que el clima te va a ayudar a correr un poquito más rápido y cansarte lo mismo que cuando corres un poco más lento, dependiendo de muchas cosas. Y es ahí donde va clave, la parte clave de que como corredor sea suficientemente, en inglés la palabra es aware, pero estés suficientemente consciente de las señales y cómo te sientes. Y eso es algo que no lo puedes enseñar así nomás, hay que transmitírselo al alumno, ¿no? O
sea, y lo hablo bastante. Para mí es importantísimo el tema de cómo pisas, pero que tú te des cuenta. ¿Cómo va tu pisada? Si es borde externo, borde interno, si estás taloneando, si estás pisando bien con punta, si estás logrando ampliar la zancada lo suficiente, si estás levantando la rodilla, si estás arrastrando los talones o los pies, si estás jorobado, que casi todos los corredores altos tienden a caerse para adelante.
Claro, pero eso es algo que tú no se lo vas a poder cambiar de la noche a la mañana.
No, es un proceso largo. De hecho, yo tengo problemas de técnica porque cuando le quiero meter velocidad, por lo general lanzo el talón muy para atrás y yo corriendo no soy consciente, Santiago. Yo tengo que ver, cuando me graban me doy cuenta y digo, miércoles, estoy dañando la técnica por meterle más velocidad. Ya te hablo cuando logro correr a 4 o mucho más rápido que la técnica la empiezo a destrozar. Pero el primer paso es que el corredor vaya tomando conciencia.
Eso.
Hacemos cada cierto tiempo en el equipo trabajos de técnica de running para que la gente entienda o haga movimientos mecánicos. Mira, suena muy Karate Kid con el encerar y la vaina, pero movimientos mecánicos, saltos, desprendimiento del piso, puntas.
Hay unos drills, hay unos pre-carrera y post-carrera que te ayudan a mejorar la técnica de carrera sin querer queriendo, que son...
Y lo básico de taloneo, skipping, puntas, son correcto. Cosas tan sencillas.
Que mejora tu mecánica naturalmente.
Hay corredores que tienen un olfato muy agudo y se dan cuenta muy rápido de qué es lo que estás tratando de enseñarles. Uh-huh. Otros que lo van aprendiendo sin siquiera saber o tener idea de qué es lo que están haciendo. Y cuando ya dominan el tema de su ritmo 1, R1, pasamos de R2. R2 es un ritmo que ya no es calentamiento, que podrías hablar corriendo, pero te cuesta. Y que ya es un ritmo que te exige, pero que no es un ritmo de carrera todavía.
Yeah.
Es un ritmo que te cansa, te desgasta, pero que no te mata. E insisto, yo no te digo, a ver, Santiago, tú vas a correr a 6 y ese va a ser tu R1. No. Tú vas a correr y tú me vas a decir cuánto es tu R1. Uh-huh. Yo como entrenador, y por eso es un trabajito medio tedioso y pesado, tengo que anotar y decir, ok, para Santiago le funciona esto, sus zonas son estas.
Y cuando
se me ponen muy tecnológicos, le digo, mijito, vaya a hacerse una prueba de esfuerzo, hable con el doctor y me traes en físico el resultado que te dio el corazón. Pero aún así, Cuéntame, Dani.
No, dale.
¿A ti cómo fue ese proceso contigo, por ejemplo?
Es que eso lo iba a preguntar. ¿Qué recomendarías para alguien que
pero cuéntanos que cómo te fue espera?
A mí el coach tiene R1, R2, R3, R4.
Correcto.
Y también ahorita que estoy iniciando un ciclismo, y bueno, es lo mismo, pero también yo siempre entendí que el R3 era como el ritmo de carrera.
El ritmo de carrera,
realmente
correcto.
R4 casi nunca llegas. Y un poco la clave era cómo... O sea, Juan José no hacía tanto, oye, mira, sácate una velocidad de 5, una velocidad de 4, si no corre R3, corre R2, y a mí me gustó. Y más bien, yo te quisiera preguntar, mañana alguien quiere correr unos 10K, un 12K, o lo que fuera, ¿cómo arrancas? O sea, ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien?
¿Te refieres a la preparación o que quieren ya competencia? No. ¿O ya quieren correr?
Si quieres correr un 10K, ok, entonces tú dices, oye, bueno, ¿cómo me tengo que sentir? ¿Cómo identifico ese R1, ah, ya, ese okay. R2?
Es que, a ver, ahí depende.
Yo sé que hay un montón de...
Es que para si es alguien nuevo, tiene que conocer su cuerpo.
O sea, eso.
Pero es complicado. O sea, lo que yo podría sugerir de una manera muy, muy arcaica es empezar suave. O sea, primero hacer un calentamiento antes. O sea, depende si es competencia. Si es competencia... arrancar 10 minutos o 15 minutos antes con un calentamiento muy suave. Yeah. Muy suave. Y la manera más fácil de saber eso es, siempre le digo a mi gente, corre 10 a 15 minutos hasta que esté sudado.
Sí, pero mira, ahí yo te voy a decir algo. Y me parece que mi percepción de las pocas o ya cada vez menos pocas personas que me preguntan que cómo hacen esta vaina. Entonces, no, sí, que Santiago, mira, el otro día corrí una carrera a tal lugar, o mira, salí a trotar tantos kilómetros.
Una maratón de 5
kilómetros. Y yo le digo, déjame ver tu Connect, o sea, tu Garmin. Hermano, todos están al límite. O sea, todos los corredores amateur, los que recién empiezan, no saben porque piensan que correr es correr hasta que te duela.
Santi, claro. Pero si a mí me pasa, yo que ya corrí una maratón... Y,
que tú también eres medio salvaje, Daniel. Yo tengo que decir ayer también.
Estuve unos meses bajos. Coge, me mando ahí, no sé, unos 15K.
Eso, yo lo mando a correr 8 y sale a correr 15 con los amigos.
Y me marca el R4, R5 claro.
Bueno, Garmin, por eso digo, yo no confío... Sorry, porque soy muy desconfiado. Yo no confío en las zonas que te da un dispositivo.
No, es cómo te sientes tú.
Porque son muy diferentes de las zonas que te puede dar otro dispositivo.
Sí.
Entonces,
es cómo te sientes tú.
Ya te entendí la pregunta. Mi recomendación sería, de la velocidad que tú crees que debes correr, bájale unos 3 puntos.
Sí.
Y sal suave.
Exactamente.
Sal suave. De hecho, mira, me voy a triatlón. En triatlón, el error más grande que la gente tiene es que como vienes con el cuerpo caliente de la natación y de la bici... se bajan a correr a tope. Un man pro te puede correr a 3.20 kilómetros
claro,
bajándose
sí,
la bici.
Sí,
pero un man amateur como nosotros, a menos que tenga una preparación recontra hiper que brutal, lo recomendable, y eso te lo dicen los manuales, y lo he experimentado con calambres, con molestias, con lesiones.
Con sangre.
Con sangre. Los primeros, en un Ironman Full, que es maratón, después de 180 de bici.
Un Ironman Full y es una locura, ya. Para mí ya están locos esos manes, o sea, tú estás loco. O sea,
sí, estoy
19 veces
contigo.
Loco.
19.
Para mí, bueno, 9, voy al 10. No, 20 son los 73. Pero ahorita voy a mi número 10, que será en México. La primera vez que yo salí a correr un Ironman, que fue justamente en México, año 2014, me bajé los primeros 5 kilómetros sintiéndome vacancísimo.
Claro, papelito.
Corriendo muy bien, corriendo estúpidamente, como si estuviera corriendo una maratón sin haber hecho 180 kilómetros de bici, sin haber nadado 3.800 metros.
Claro.
La gasolina me duró hasta el kilómetro 5. Y la pagué con un calambre, la pagué con molestias y demás. Entonces, ahí para mí el tema del ahorro de la energía es básico. Y en alguien que recién empieza, yo sugeriría, si son 10K, por lo menos los tres primeros kilómetros muy suave. Es más, a usted mismo siempre se lo digo, y amigos que me preguntan más, cuando me dicen me siento fresquito, les digo, deja energía para los últimos 4 o 5 kilómetros.
O sea, yo siempre le digo lo mismo. Es preferible que termines un ejercicio, una carrera, al menos que sea un... Si es un día específico de sesión, ya estás trabajando, sesión de calidad, lo que... Pero para un amateur, es preferible que termines una carrera sintiendo que te sobró un montón a que termines roto y no quieras volver a correr nunca más
sí,
en tu vida.
Totalmente. Y eso para mí es algo importante, el por qué se necesita tener coach. Porque mucha gente se mete, y lo viví yo como primera persona, como protagonista. Mucha gente se mete a lo loco por entusiasmo, porque otra gente se mete, por moda o lo que sea... y terminan reventados. Y es algo que yo siempre lo he manejado con Python, les he dicho, a mí no me importa si ustedes llegan últimos, siempre y cuando no se estén dopando, ni haciendo trampas, ni tonteras, porque eso lo detesto, pero a mí me interesa que lleguen a la meta sonriendo, sin haber caminado toda la ruta, o no, sin calambres. Que evidentemente, dependiendo de muchos factores de hidratación, clima,
sí,
tu entrenamiento, descanso y más, puede que sí te dé, pero la idea es que tu preparación sea lo suficientemente eficiente y eficaz para que no te pase esto. y que tú disfrutes de la carrera. ¿Y qué pasa con esto? Y tú no me dejas mentir, que incluso en competencia, cuando estás a tope, en umbral, estás comiendo miércoles, dices, esta vaina, ¿por qué me metí? Y te empiezas a pelear contigo mismo. Llegas a la meta y estás, ¿cuál es la próxima? Sí. ¿Cuándo es la próxima?
Todas las maratones que he corrido, digo, no vuelvo a hacer esta...
Nunca más. Y a la final terminas, llegas a la meta y no pasaron ni 5 minutos y estás pensando...
Ya te estás escribiendo.
Literalmente. De hecho, yo siempre le he dicho a mi gente... sobre todo lo de Ironman, que no se metan en carreras con cabeza caliente. Cuando terminan una carrera buena o importante, que esperen por lo menos 15 días antes de inscribirse.
A ver cómo se
porque
siente,
el índice, y ojo, que el marketing es buenísimo. Ni bien termina la carrera, te están bombardeando el correo a los 2 días de métete, te damos descuento, te damos donde se quede para que te repitas la carrera el próximo año. Es tal cual. Entonces, sí, justamente lo que decía Daniel, R3 para mí es un ritmo de carrera. Es un ritmo en que hablar ya es negado. Que alguien te grita o te dice alguna cosa y tú con suerte levantas la cabeza, levantas el pulgar y esto es. Que no puedes hablar, pero que de un ritmo que puedes mantener. El tema es que tienes que llevar un proceso y tienes que entrenarlo lo suficiente
para llegar
como
a eso.
Para saber cuál es tu ritmo de carrera. Yo a mi gente nunca les digo, corre a 5, corre a 6. Lo que les digo, y Daniel no me va a dejar mentir, es corre a tu ritmo de 10K. R3 a ritmo de 10K. Mm. Porque obviamente no es lo mismo tu ritmo en 5K, que debe ser una velocidad determinada,
más alta, claro,
a tu ritmo a media maratón.
Correcto.
Entonces, yo ese es el termómetro. Ok, hoy día quiero que corras 12 kilómetros a ritmo de 10K. Y después de eso tienes 3 kilómetros R1 como para aflojar.
O sea, tu método de entrenamiento no es netamente basado en el corazón. Se guía a través del corazón, pero es específicamente basado en conocer tu esfuerzo.
Sí, en conocer tu propio cuerpo y en utilizar tus herramientas de tu corazón para jugar con los ritmos.
Okay.
O sea, a mí realmente no me parece relevante el decirte tienes que correr a tal ritmo o vamos a lograr hacer tal tiempo. Yo no me enfoco mucho en el tiempo. Cuando vienen y me dicen, es que quiero correr una media maratón en 1:20, yo digo, vamos a ver qué tienes.
A ver, ojo, eso te lo puede decir alguien que ya viene corriendo una buena media maratón y te dice, pana, estoy aquí, quiero llegar acá.
Sí, puede ser.
Pero un amateur que está empezando es imposible.
Pero o sea, pasa mucho, Santiago.
Sí, yo sé que pasa mucho, pero eso es lo que digo, hay que aterrizarse.
Sí.
Porque la primera carrera nunca va a ser tu mejor carrera.
Para mí la primera carrera, el objetivo simplemente es llegar a la meta.
Llegar y sano.
Y sano.
Porque mira, tengo la única persona que yo medio le hago de coach.
Escuchado.
Me dice, ahorita va a correr una carrera este fin de semana. Me dice, antes detestaba correr. Cuando terminaba de correr, sentía que odiaba esto y me dolía todo. Y desde que tú me has empezado a guiar, la disfruto. O sea, ya he aprendido a disfrutar. Antes me aburría correr muy lento, pero ahora he disfrutado porque ya no me siento mal. Lo puedo hacer todos los días. Siento que he mejorado aeróbicamente, cardiovascularmente, etc. Eso es lo que pasa. Esa guía es la que necesita todo runner que quiere empezar. Es que venga un coach y te diga, oye, y creo que rigarle, o sea, no importa qué tipo de método se utilice, si utilizas el MAF, si utilizas el que tú utilizas o el que yo utilizo, quien sea, siempre... Si eres beginner, si eres principiante, al principio es aprende a correr lento.
Lento.
O sea, es lo que tú dices, aprende a correr en R1 primero.
Y es la vieja escuela, corre lento para correr rápido.
Tal cual.
De hecho, y hay grandes coaches todavía que desde la vieja escuela te hacen, de hecho, no por la edad, pero sino porque es una eminencia dentro de Guayaquil, Huerta.
¿Sí?
Huerta sigue entrenando distancias muy largas a su gente, muy largas, en zona aeróbica,
sí.
Y luego la misma gente se sorprende cuando va y compite a unos ritmos que nunca lo hicieron en entrenamiento.
Yo 80% de mis entrenamientos los hago así y 20% te los hago ya a un ritmo bastante
elevado. Yo te he visto y en Lomas pegando piques
pero
fuerte.
Ese día estaba en mi zona 2.
En zona y nos pasó como poste.
O zona 3. ¿Qué nivel Santiago? Estaba entrenando las bajadas.
Bueno, también es importante cuidar el impacto y saber bajar. Entonces, sí, para mí es importante conocer el cuerpo y no olvidarse que hay que disfrutarlo.
Eso
es muy importante porque correr a dañarte... O sea, a ver, hay que tener claros 2 puntos. Hay un error muy grande en la nueva generación de corredores y pasa mucho en ciclismo también, que creen que todo el entrenamiento debe a tope. Es un error gigante. Y veo mucha gente, lo que tú me dices de los beginners, pero yo lo he visto en gente que tiene años corriendo, que ahora todo lo de entrenamiento creen que es carrera. Y el cuerpo necesita
quizás
recuperarse
también. Porque entras a ese nivel de que ya crees que eres bueno, entonces te puedes exigir más.
Pero te puedes dañar mucho.
Y por eso necesitas un coach.
Sí.
Inclusive siendo no tan amateur.
Y es lo que te decía antes, y ahora sí profundizo en el tema, porque mucha gente me dice, pero tú tienes experiencia, tienes más de 8 años siendo entrenador de lo uno, más de 15 siendo entrenador del otro. Sí, pero siempre es importante que alguien te vea afuera. Porque el que te vea afuera te puede ver cosas que tal vez tú no ves.
Correcto.
O siempre diré que el peor enemigo de uno mismo es uno mismo, porque, por ejemplo, en temas de running, a mí no me gusta hacer tanta loma y de repente te armas tú mismo el plan y, no te pusiste tanta loma, hago loma la próxima semana. Sin querer, tú mismo te vas boicoteando las cosas Entonces, la gente que te ve de afuera o el coach que te ve afuera, él no te da esa flexibilidad. Él te da lo que necesitas.
Correcto.
Y evidentemente tienes que buscar a alguien que vaya con tu lineamiento, que te guste cómo te coachea y cómo te va manejando. Para mí lo más importante siempre será disfrutar y practicarlo de una manera responsable. Siempre para mí eso es básico. No olvidarse el estiramiento, porque ese es el otro mal que nos acoge a todos.
Estiramiento y este ejercicio de movilidad.
De movilidad,
y ejercicios de
fortalecimiento. Sí, también sí. La estructura es muy importante. La gente cree que correr es solo correr. Y por lo menos si quieres hacer buenos tiempos, no. Y ahí viene el tema de que cuando eres alto te tiendes a jorobar, o no alto, que ya cuando la gente, el cuerpo cede, empieza a jorobarte.
Ahora, y esto va a la bici, porque la bici y correr activan más o menos los mismos músculos, sí, pero de una manera diferente.
Diferente, exactamente.
Entonces, ahorita tratemos... Antes, se nos está yendo bastante rápido el tiempo porque ha sido una conversación increíble.
Hay muchos temas para tratar.
Tratemos de transicionar. Dejaremos otro capítulo más adelante para tomar más temas. Pero
seguramente será más fácil ponernos de acuerdo.
También hemos escuchado a algunas personas que, no sé, hablas mucho de triatlón. ¿Qué tan fácil es hacer la transición al triatlón? ¿Qué tan difícil es para un corredor? ¿Es más fácil? Por ejemplo, yo detesto nadar. Creo que ese sería mi odio número uno. Pero a Daniel le encanta nadar. Y ahorita Daniel está metido en triatlón.
Sí, sí, sí. Y va al Ironman 73 de Manta.
Yo no creo que me meteré en el triatlón nunca, porque le tengo pánico a andar en bici aquí, hermano. Creo que hay muchísimos accidentes.
Yo te diría, métete, pero hagamos postas. Métete en un equipo a hacer
postas. Ah, sí, pues yo te corro.
Por eso.
Ya, lo que
quieras. Y tú la rompes.
Claro, yo te corro.
Yo sí sé con qué lo voy a convencer, que es algo que Santi no sabe, que es el impacto que tiene... Que la bici, como no tiene impacto, va a poder entrenar mejor. Pero bueno,
por eso me compré la bici. Pero bueno, cuéntame un poco de esa transición del running a este tri deporte.
Es más fácil de lo que crees. Uh-huh. La mayoría de los deportistas que practican triatlón empezaron siendo fuertes en una disciplina.
Uh-huh. Es lo típico.
Te diría, el 2% empiezan haciendo las tres, y de muy niños. El 98% empieza con una disciplina. Por lo general, los que logran tiempos realmente fuertes y competitivos son los que empiezan nadando. O sea, tú y yo estamos fregados por allí. Y a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. No solo a ti, a la mayoría, no digo todos, porque sería mal generalizar. A la mayoría de los que empezamos siendo corredores, nos cuesta mucho la natación. Yo recuerdo cuando arrancamos con la Flaca Guerrero, que empezamos a hacer triatlón el mismo año, los dos decíamos, qué feo que es nadar. Y la carrera para nosotros empezaba cuando salíamos del agua. Sorry, Dani, porque yo sé que tú piensas de manera diferente. Nosotros salíamos del agua haciendo tiempos de miércoles. Y te lo grafico de una manera más tangible todavía. Tú en triatlón dejas las bicis en un parque de bicis, en racks. Obviamente, todas las bicis quedan en el mismo lugar cuando tú vas a nadar.
Sí.
Literalmente, la Flaca y yo salíamos y solo las dos bicicletas ahí. Pero la Flaca corre durísimo.
Sí, sí.
Entonces, en la bici, yo recuperaba millón, la Flaca también, pero nos bajamos a correr y la Flaca de última quedaba segunda, uh-huh, quedaba tercera, quedaba primera. Y hasta la actualidad sigue siendo su punto de vista la natación, igual que a mí. Tal vez esa área es un poquito más complicada. Siempre hay una disciplina que te cuesta más y una disciplina que se te vuelve más fácil. Como corredor, tú podrías decir que tienes una gran ventaja. Al mismo tiempo no lo es, porque tienes que aprender y desaprender bastante. Uh-huh. Como te decía, no es lo mismo correr y solo correr a los tiempos que haces después de nadar, que claro, te dejaste grande, y sobre todo después de pedalear, que es donde más tiempo pasas dentro del triatlón. Pero no es tan complicado, porque por lo general el corredor que ya tiene cierta experiencia, así no sea un gran corredor o haya corrido las megas maratones, ya conoce el tema de ritmos, fartlek, variación, uh-huh, trabajos de volumen, trabajos de cadencia.
Y ya sabe lo que es estar un par de horas en la calle.
Entrenando duro. Ajá. Entonces ya sabe, yo digo dándose machete o dándose duro. Sí. Ya sabe sufrirla y disfrutarlo, porque esto hay que ser sinceros, disfrutamos sufriendo. Es medio masoquista, pero un disfrute o un sufrimiento positivo, porque aporta positivamente a nuestra vida si lo hacemos de una manera correcta. Pero no es tan complicado. El tema es, o lo más difícil es sacar el tiempo. Ahí sí se complica un poco, porque en running, gran mayoría corre un día, descansa un día, corre un día, descansa un día. O depende, tú a tu nivel, me imagino que corres 2-3 días, descansas uno.
Corro 6 días y un día descanso.
Solo descansas de uno,
sí,
date cuenta. O hay otras personas que lo alternan un día fortalecimiento, otro día running.
Es que hay días que yo hago fortalecimiento en la noche después de haber corrido en la mañana.
En la mañana, o sea, te dejas del espacio.
Sí.
Bueno, fuerte, pero por eso estás tan fuerte, porque tienes carga poderosa.
Pero ¿cómo haces?
En triatlón es un poco más complicado, porque tú tienes que sacar tiempo para las tres. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nosotros... en la mañana corremos o pedaleamos, o corremos y pedaleamos, uh-huh, hacemos bici, nos bajamos a correr, y en la tarde noche nadamos. Otros lo hacen al revés, nadan en la mañana, corren, pedalean en la tarde, algunos tienen caminadora para hacerlo en casa, banda. O tienen su bicicleta estática, o ponen la bicicleta en rodillo, pero el tiempo se triplica.
O sea, ya demanda mucho más equipamiento, sí, y demanda mucho más tiempo.
Sobre todo tiempo.
Pero físicamente la transición no es tan difícil.
No es tan difícil si es que lo haces de una manera progresiva. En triatlón tienes varias distancias.
Agarras el sprint primero.
Arrancas como sprint primero, exacto. Que para un corredor que ya te hace media maratón, que tú le digas, tienes que correr 5 kilómetros en el sprint, se mata de risa. Claro. Y el desgaste de pedalear 20 kilómetros, que son, digamos, al ojo, a 30 kilómetros por hora, tal vez 40 minutos, sí, no te desgasta tanto. Te bajas con piernas todavía para correr rápido un sprint, unos 5 kilómetros, y logras hacer un paso. O sea, estas distancias cortas, por lo general, te terminan enamorando.
Claro,
son como perlitas o como
que no es lo mismo. Ojo, a ver, yo aquí, corrígeme si estoy equivocado. Yo detesto correr 5 kilómetros. Porque también. Yo no soy una persona que sale a las carreras a pasear.
Sí.
Entonces, totalmente. Si yo salgo a correr 5 kilómetros, me
a
toca.
Tope. De una.
Me toca matarme con los manes que me ganan. Y pana, llevo mi corazón a niveles donde nunca llevo una maratón. O sea, yo puedo correr 4 horas, 3 horas una maratón. Ojalá.
Pero a un ritmo moderado.
Pero estoy
y controlado.
En el límite del lactato. Pero en 5 kilómetros tú te vas a romper.
Rompes. Entonces, totalmente, sí.
¿Eso pasa en el sprint también o no?
Sí, y
pero
pasa
con los, pero con los pros.
No necesariamente. Porque cuando tienes piernas, cuando tienes físico, cuando, por ejemplo, corredores de maratones, uh-huh, normalmente van a los sprints y se pican.
Claro.
Porque en el agua, lo que te pasaría a ti, que era lo sí. mismo que me pasa a mí, claro, y todavía me sigue pasando. En el agua,
llevo muy lejos.
Te dejan mucha distancia, te picas, te trepas de la bici, tienes físico, sí, alcanza a mucha gente, te vas a correr y tú dices, ah, no, aquí me como estas corvinas y le metes con todo.
Pero te enamora, y volviendo al tema, ¿por qué te enamora? Que yo a mí los 5K no me enamoran, pero te enamoran en este día porque tú terminas una de estas carreras y no estás molido.
Claro.
Y te demanda mucho menos tiempo entrenar. Exacto. Para algo de esto.
Un entrenamiento, o sea, corto, menos tiempo.
Es un buen introductorio.
Sí, sí. O sea, yo, y de hecho, siempre sugiero que la gente que quiere hacer un Ironman, y hay gente que viene y sueña con cosas grandes que me parece maravilloso, pero siempre sugiero, empieza a poquito. O sea, no puedes llegar al noveno escalón si no pasas por los dos primeros. Saltarte los escalones de un error gigante porque la pagas. Te enfermas, te lesionas, te pasan tonteras.
Lo peor es lesionarse.
Entonces, para mí es primero el sprint, hazte unos 2 o 3 sprint y te lanzas al olímpico. Hazte unos 2 o 3 olímpicos, te lanzas al medio Ironman. Mínimo 4 medio Ironman para lanzarte el Ironman full, que ya son palabras mayores.
Ya eso es otra cosa.
Y al igual que tú, yo amo mucho las distancias largas. Uh-huh. Ponerme al límite, que no porque sea larga quiere decir que es lento.
No.
O sea, estamos hablando, ¿tú corres la maratón a cuánto? ¿4:10? ¿4:05?
¿Qué 4:10?
Voy a intentar. Vale, menos. No, pero por kilómetro está hablando.
Sí, de promedio. No en horas, en promedio. Paso promedio por kilómetro.
Me he entrenado ahorita para correr 4:10 a 4:12. Vamos a ver
o
si.
O sea, eso no es
lento, no humano.
Pero ni de chiste.
No.
Eso no es lento ni de chiste. Eso es un tiempo, para mí, prudente en un 5K de un sprint en un triatlón.
Claro.
Yo debería bajarme a ese paso a correr. O sea, date cuenta
sí.
de la diferencia. Y si tú me dices, corre 5K. O sea, yo me quiero correr de un 3:40, 3:45 tranquilamente si son 5K.
Yo, 3:36 fue mi récord.
Mira,
pero, claro, yo porque he estado enfocado en una sola disciplina. O sea, es imposible que alguien que practique las tres disciplinas.
Y ese era otro punto que te quería tocar, ya para no alargarme más. Y me ha pasado, lo he visto con maratonistas y me pasó a mí. Cuando tú eres solo corredor y te pasas a triatlón, te toca sacrificar una disciplina.
Claro.
Porque no puedes, y tú viste en el clavo, me parece maravilloso que hayas dicho eso para poder acotarlo, porque no puedes seguir metiéndole toda la carne al asador a una.
Claro.
Porque si le metes demasiado al running, no rindes para la bici.
Claro.
Y lo más largo dentro del triatlón, sea la distancia que sea, es la bici. De hecho, los gringos por lo general te dicen, lo más importante es la bici. Para mí es relativo, porque las carreras se ganan entre
en la carrera
corriendo.
Sí.
O sea, si tú no eres buen corredor y no tienes buena resistencia, no te alimentaste bien, es que ahí hasta la nutrición juega un papel importantísimo.
Claro.
Pero si no te cuidas, la pagas. Tarde o temprano la pagas y la sufres. No es tan complicada la transición. Creo yo que es más difícil para alguien que ha hecho solo ciclismo pasarse a ser corredor que para alguien que ha sido corredor pasarse a ser triatlón.
Yeah.
Pero la base o lo más difícil de aprender por un tema de técnica es la natación. Ciclistas, claro, y corredores, claro, que claro, se lanzan al triatlón, si no son buenos nadadores, demora mucho,
claro,
más
lo que
tiempo.
Pasa es que normalmente los nadadores tienden a ser como los runners, que son un poco más flaquitos, sí, más fibra. Sí. Los netamente ciclistas sí trabajan bastante en potencia,
sí,
de piernas.
De tren,
¿no?
Inferior, exactamente. Pero, mucho más pierna y core.
Pero bueno, y ahí ya hay otro tema ahí, porque en tema de la natación larga distancia, yo asumiría que no te conviene ser muy flaco, porque ¿cómo te alimentas? ¿Cómo?
Sí.
Bueno, ya esto es otro mundo.
Sí, ese es otro,
vamos,
ese,
otro mundo.
Ese es otra vaina. ¿Qué ves? Tenemos demasiado para conversar, pero lo de Phelps, ese tipo comía una cantidad de calorías de lo loco, pero
sí,
el tipo entrenaba en un día lo que yo te entreno en toda la semana.
Sí,
en
pero la pregunta es, ¿cómo te digo? No sé, ¿cuánto nadas en un Ironman completo?
3.800 metros.
Ya, en 3.800 metros no tomas nada, ningún líquido, nada. No,
absolutamente nada.
Pero,
sin parada, sin nada.
En la transición sí tienes cómo comer.
En la transición, por lo menos para mí es un must. Tienes que hidratarte y tienes que comer de ley porque vienes de un desgaste. Los 3.800, si tú eres muy rápido, lo estás haciendo en una hora, extremadamente rápido, en 55 minutos.
Claro, no, ya necesitas ingesta, ya necesitas algo.
O sea, por lo general, muchos entran mandándose algún gel, alguna vaina que tú sabes que tu cuerpo no lo ha gastado. O sea,
claro,
tomando en cuenta que calculando, ¿no? Dependiendo de cómo funcione tu nutrición y tu metabolismo, diciendo, ok, cuando tenga media hora de la actividad, mi cuerpo va a asimilar lo que estoy ingiriendo ahorita y ya llevaré, me invento, 1600 metros, entonces lo manejaré así. Yo soy de los que te come algo ligero, arranco la competencia y después del agua empiezo a comer. Uh-huh. Y en la bici voy comiendo cada hora.
Ya,
y
claro, 180, es más fácil de llevar ahí
sí,
algo.
Sí, los 180 kilómetros mínimo te estás mandando unos, ¿qué? 5 horas 5 a 6 horas 20, 6 horas 30. Salvaje. Es hartísimo tiempo. Claro. Solo tu tiempo de la bici, de un Ironman, ya es más de lo que normalmente claro, se hace
la,
un
la
maratón.
Parte de del triatlón quizás, algo que no hablamos tanto, pero quizás lo más difícil de la transición es poder manejar la parte nutricional que te va a dar el soporte detrás de ese esfuerzo.
Y eso también lo entrenas. Eso es otra disciplina.
Sí, obvio, por supuesto.
Eso también hay que entrenarlo, como también la dieta al baño. Sí. El tema de, por ejemplo, la nutrición, y acotándotelo rapidito, porque yo sé que hay demasiados temas y nos vamos de largo, la comida tiene que ser full líquida.
Claro.
Porque parar al baño 2 minutos es perder tiempo. Sí, entonces, sí. Tú tienes que aprender a que tu cuerpo asimile eso y a botarlo. Y hay lugares, y hay países, y hay zonas donde ni siquiera te permiten orinarte así nomás.
Sí, sí, sí.
O sea, es súper complicado, pero la gran mayoría de atletas y los pro... Porque la gente dice, ¿cómo? Se mandan 10 horas, 11 horas y no paran al baño. No paran porque se orinan encima. Es claro. Más, yo siempre he dicho que creo que fue en Mallorca, en España, el lugar donde más cara dura he sido porque habían más de 3.000 personas en el mismo rincón y yo me estaba orinando frente a todo el mundo, matándome de risa, claro. Con el número encima, obviamente, pero matándome de risa diciendo, no puedo creer que me estoy orinando frente a tanta gente.
Claro, claro.
Yo me estoy matando de risa y la gente haciendo barra. Bueno, ese tipo de cosas, eso también hay que entrenarlo. Y el correr, y tú lo sabes, con los zapatos mojados o pesados, hay terrenos donde te toca correr en arena y tú vienes orinado y se te pega. No, o sea, hay muchas cosas que hay que preparar y que hay que entrenar de cara
a... Yo creo que ya la gente que tenía ganas de meterse al triatlón, por lo menos correrá el sprint nomás, porque ya el Ironman y hacer todas esas salvajadas ya es un poco más.
Y como última recomendación es que lo experimenten. Que lo experimenten. Y existen carreras promos que son más pequeños que el sprint, que es la mitad de un sprint, que no te demoras ni media hora. Y en entrenamiento nosotros con Python, por lo menos con el equipo, yo sé que muchos otros también lo hacen, lo practicamos. Hacer un chiquito 200 metros nadando, 5 kilómetros pedaleando, 2 kilómetros corriendo para que sientas la diferencia. Porque de verdad que correr después de pedalear, ¿sí o no? Ni las piernas se sienten, es otra cosa. Es otra historia. Vale la pena probar, vivir la experiencia.
José, muchísimas gracias por todo este tiempo creo que nos hemos lanzado el capítulo hasta ahora más largo del podcast.
Con mucho gusto,
realmente, porque ha sido una conversación súper amena. ¿Cómo hacen las personas que quieren contactarse contigo con el equipo Python para entrar en tu equipo para que los entrenen?
Lo más fácil, creo yo, redes sociales. Instagram,
son?
Twitter, @ Python subión team. Python, la serpiente, ¿no? P-T-H.
P-Y, ¿no?
Sí, con Y.
P-Y-T-H-O-N.
O-N.
Raya abajo.
Subión team.
Ah, subión, ya.
O sea, raya abajo team. Ajá. O a mis redes, IronJ4, Iron, J y el número 4. más que sencillo, me escriben por interno y el proceso es sencillo. O sea, llenan un formulario de Google Drive que no se mueren ni 2 minutos para tener base de datos y saber la experiencia de la gente, tener número de teléfono, luego el coordinador del equipo se comunica y ya está. Es muy sencillo. Acá no somos pro. De hecho, tengo gente, y te lo digo en serio, Santiago, tengo gente que empezó de cero y ya son Ironman. Uh-huh. Tengo gente que se está preparando para un Ironman, para debutar, o que van a su tercer Ironman. Y tengo gente que literalmente todavía no te corre ni 2 kilómetros. Y es lo lindo de que todos nos apoyamos unos con otros.
Bestial.
Y tengo gente, y Daniel no me va a dejar mentir, de 18 años recién cumplido, hasta menores de edad, pero no los cuento porque digo, vengan como anexo los papás. No hemos abierto Python Kids todavía. es más complicado con menores de edad y prefiero evitar cualquier tipo de complicación. Y tenemos gente que pasa a los 65. Mi viejo es parte del equipo y tiene 67
Chévere.
Años.
Qué bacán.
Tenemos a Marquitos Andrade, que es uno de los más longevos de Ironman del país. Hizo historia y tenemos a un John Barberi que va a cumplir ahora 60 años y va a ser su Ironman Full, primer Ironman Full. O sea, hay de todo y lo importante de esto es disfrutar y apoyarnos. Fomentar y que la gente Excelente. Se siga vinculando una vida sana. Ya cada Eso. Quien decidirá si le mete intensidad, si quiere competir o quiere simplemente disfrutarlo.
Claro. Oye, gracias por el tiempo. La verdad es que este capítulo, bueno, da para mucho más esta conversación. Pero solo para cerrar, consultarte qué representa para ti Python. Yo soy un gran admirador, más allá de que soy miembro y me gusta, y me gusta la comunidad y la forma de liderazgo de J4. ¿Qué representa para ti? Y un mensaje final que nos puedas dar para cerrar.
Buenísimo, Daniel. Para mí Python es como mi bebé. Es ¿qué te diré? Nosotros debemos ser el equipo más barato en cuanto a costos del mercado. Probablemente, porque los valores son recontra simbólicos. Y siento que para lo que se entrega, la relación o la comparación calidad-precio es absurda, porque siento que les damos material de mucha calidad. Python es el poder hacer triatlón y cualquier otra disciplina sin necesidad de tener grandes recursos. Por eso surgió Python, porque nos dimos cuenta que hacer triatlón aquí era muy caro. Es caro.
Sí.
Lo sabes, bicicleta, piscina y más, es caro. Y que encima cada equipo te cueste, como actualmente sigue siendo, 120, 150, 170, hace que un gran grupo de personas no puedan acceder a eso. Entonces Python es la oportunidad de personas que tal vez no tengan los mega recursos de poder acercarse y hacer y darse cuenta que de una gran familia, que nosotros no lo vemos como equipo, sino como familia, donde todos se apoyan unos con otros. Y el mensaje para la gente en general es: si haces deporte, practícalo de una manera responsable, pero sé disciplinado y constante. El principal rival a vencer eres tú mismo. Y si es que no haces ningún tipo de actividad deportiva, anímate a hacerlo. Así sea solo caminar, así sea bailar en tu cuarto. Porque, chuta, con el tema de la pandemia quedó más que demostrado que el tema de la salud y el estar activos es demasiado necesario para estar vivos. Y si queremos tener calidad de vida, más que cualquier otra cosa, con los daños, tenemos que estar siempre en movimiento.
J4, escondido en los espacios vacíos, como verso desposeído.
Bueno, abogado. Juan José, muchísimas gracias una vez más. Yo siempre insisto, trato de cerrar el programa con algo que tú sin querer mencionaste. No somos pro, no somos peritos, no somos grandes profesores. Solamente es un espacio que hemos creado para tratar de compartir nuestras experiencias para todas las pocas o muchas personas que nos escuchan. Y que quizás tengan una experiencia, un camino un poquito menos complicado que el que a nosotros ya nos tocó pagar con sangre. Así que bueno, estos son consejos realmente de corazón, con los mejores deseos. Y nada, esto fue el capítulo 9 de Running el Podcast. Así que muchísimas gracias una vez más por tu presencia, José.
Gracias, éxito, y nos vemos en las rutas. Ojalá que sí.
Nos vemos pronto.